Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Anotaciones para una teoría del fracaso es el título de una sugerente y nutrida relectura del arte del siglo XIX y parte del XX a partir de la pintura y la literatura, en particular la poesía y la novela. Editado recientemente por el Fondo de Cultura Económica, este libro del poeta, editor y ensayista Gabriel Bernal Granados reúne hasta 17 ensayos dedicados a muy diversos aspectos relacionados con la obra y la vida de pintores como Degas, Cézanne, Friedrich, Eakins, Lucian, Freud y de escritores como Mallarmé, Melville, Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges. Gabriel Bernal Granados ha aceptado conversar sobre su nuevo libro conmigo y con ustedes, por supuesto si ustedes deciden acompañarnos, y me acompaña él mismo ya en cabina de a pie de página, en la cabina de a pie de página. Este programa, como ustedes pueden ver, va a estar especialmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Para ello ponemos a su disposición el teléfono en cabina. Tenemos, como es nuestra costumbre, un par de ejemplares del libro al que vamos a referirnos para ofrecer a cambio de sus preguntas y de sus sugerencias y, por supuesto, de todo aquello que nos ayude a nutrir, a enriquecer esta conversación. El teléfono en cabina, lo digo ahora, lo repito más adelante dos o tres veces, es 560-1802.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A pie de página. A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas. Con Fernando Fernández. A pie de página.
Gabriel Bernal Granados, un verdadero gusto tenerte al aire esta tarde.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí contigo y con tu público.
Pues muchísimas felicidades por este bonito libro que pone a circular el Fondo de Cultura Económica, Anotaciones para una teoría del fracaso. ¿Cómo te inicias, Gabriel, en el amor por las artes plásticas?
Es una muy buena pregunta, Fernando. Cuando yo tenía 18 años, yo llego por primera vez, no a una tertulia de escritores, sino a una tertulia de pintores, a una tertulia presidida por un pintor, el pintor mexicano Fernando Leal Audirac, que cada viernes recibía a una serie de intelectuales y gente que con el tiempo se convertiría en personalidades. Y pues era una cosa para un joven como yo, y yo creo que también para cualquier persona en aquella época, en la época en que tú hacías la revista Milenio. Ahí conocí a gente tan significativa en mi vida como Roberto Tejada, o como la poeta Ana Rosa González Matute, o como el mismo Fernando Leal, que era quien presidía la tertulia. Y bueno, pues yo comienzo mi carrera intelectual, mi carrera literaria, comienza no en una reunión de escritores, sino en una reunión de pintores. Y yo creo que eso marca la derrota de...
Ahora volveremos a esa palabra, ¿eh? Gabriel la suelta así como que no viene al cuento, pero es una palabra a la que un poco más adelante vamos a regresar.
La derrota.
Ahí empieza la derrota de tu embarcación.
Así es, de mi camino, ¿no? Sí.
Gabriel, ¿cuál es la primera vez, cuál es el cuadro, la obra, el óleo, el dibujo en el que por primera vez sientes tú, joven espectador de artes plásticas, el poder verdaderamente del arte pictórico? ¿Lo recuerdas?
Mira, antes de entrar al aire hablábamos de uno de los museos más sensacionales que hubo en la Ciudad de México, el Centro Cultural Arte Contemporáneo. Y ahí, por ejemplo, entré en contacto por primera vez con la obra de un artista plástico inglés, Stanley Spencer, que es muy curiosa la historia de cómo se gesta la obra de un escritor. Y en este caso, pues yo creo que la impresión fue muy honda, fue muy profunda, y se graba la primera vez que yo veo los cuadros de este pintor inglés que no debe ser muy conocido entre la gente culta, incluso que gusta del arte plástico en nuestro país. Fue la primera vez que yo veo sus cuadros y que produce una impresión indeleble en mi inconsciente. Y sería muchos años después cuando yo escribiría sobre este pintor, o tendría yo el bagaje cultural suficiente para referirme a la obra de este pintor, de quien incluso visité su casa cuando tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra.
¿Puedes describirnos alguno de los cuadros de Spencer, de Stanley Spencer, que más te impresionen?
Pues tiene varias épocas. Son series que reflejan, obviamente, la trayectoria de una vida de un pintor sumamente interesante y excéntrico, que en vida, curiosamente, sí conoce el éxito. Este no es un libro que se refiera solamente a artistas fracasados, entre comillas, sino sobre todo, yo creo que tiene que ver con esa derrota y con el destino de ciertos escritores y sobre la gestación de la modernidad, que yo relaciono con una edad crítica que se origina en el siglo XIX, un siglo de grandes transformaciones inaparentes. De eso trataría el libro. Una de las series que más me impresionaron de Stanley Spencer es esta del Astillero, donde el Stanley está hace un viaje a un astillero, donde él toma apuntes del natural, del proceso de la creación de embarcaciones de guerra. Inglaterra se encontraba en aquella época, estamos hablando del periodo de entreguerras y de los años inmediatamente anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Él toma apuntes del natural de la fabricación de estos astilleros y esa serie es extraordinaria, sensacional. También sus autorretratos. Este es un libro que pone especial atención a ciertos autorretratos o a la imagen que el artista se forma de sí mismo en un periodo formativo. Y hay un autorretrato de juventud de Stanley Spencer que se encuentra en su casa en Inglaterra, que yo tuve la oportunidad de ver en persona, que también me marca de manera profunda.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Gabriel Bernal Granado. Son los primeros minutos de esta conversación sobre su nuevo libro, Anotaciones para una teoría del fracaso. Es un libro que reúne 17 ensayos dedicados a artes plásticas y a literatura, frecuentemente relacionados. Llámenos, tenemos dos ejemplares cortesía del Fondo de Cultura Económica para dar a cambio de sus llamadas, de sus preguntas, de sus sugerencias. Estamos en el 560-108-02, ya sea para los amigos de Juárez, que nos escuchan a través de Órbita 106.7 en vivo, si es que hoy es lunes, o si es que hoy es viernes, de manera diferida, los amigos, por supuesto, de Tijuana, a través de Fusión 102.5. Efectivamente, Gabriel, llama la atención que tu libro se llame Anotaciones para una teoría del fracaso, que abordes incluso el tema del fracaso, nos has adelantado ya por qué, pero en realidad casi siempre hablas de historias que son exitosas en términos literarios o plásticos. ¿Por qué será? ¿Por qué te interesa el tema del fracaso, pero por qué en realidad son historias de éxito?
Cuando empecé a escribir este libro, tenía yo 28 años, 30 años, cuando lo concebí. Incluso hay anotaciones en mis cuadernos. Es un libro que se escribió a lo largo de muchos años, a lo largo de 15 años, y tardó mucho tiempo en publicarse. Yo pasaba por un periodo difícil, muy, muy oscuro. Acababa yo de perder un trabajo muy querido. Yo trabajaba en una editorial, es más, lo puedo decir al aire. Trabajaba en la editorial Aldus y la manera en que yo salí de la editorial pues fue realmente muy penosa para mí debido a los lazos afectivos que se habían formado entre la familia dueña de la editorial y yo. Entonces fue una cosa muy dolorosa cuando yo salí de la editorial y pues era, imagínate, estaba yo saliendo de la adolescencia prolongada por la que atravesamos la mayoría de los varones. Y dije, no sé, estaba yo poseído también por ciertas improntas y visiones relacionadas con estos autores, con Herman Melville, con Edgar Allan Poe, con Stéphane Mallarmé. Y empecé a diseñar este libro a partir de la escritura de un ensayo sobre Mallarmé. Siempre quise escribir acerca de Mallarmé y de la afición que él tenía por navegar. Mallarmé tenía un velero, y aquí retomamos el término derrota. Y el término derrota es muy significativo en términos marítimos, porque lo que señala la derrota no es una operación no concluida, no es un anhelo no realizado,
no es un fracaso forzosamente.
Sino un destino, ¿no? Entonces el libro, el primer ensayo de este libro que yo escribo hacia el año 2003-2004, es el ensayo sobre Mallarmé y sobre su famoso poema Un golpe de dados no abolirá el azar, o Un tiro de dados no abolirá el azar, donde una de las figuras centrales es la navegación y el naufragio, ¿no? El naufragio entendido quizás, acaso, como la fragmentación del discurso propio también de la modernidad, ¿no? Entonces, Mallarmé, desde luego, y esto es algo que me interesaba muchísimo, Mallarmé era un modesto profesor de liceo que enseñaba inglés, que le profesaba una veneración absoluta a Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe, a una generación anterior a la suya, a la generación de Charles Baudelaire, les había enseñado la preeminencia de la forma sobre los contenidos de la literatura. En Edgar Allan Poe, en un poema como El Cuervo, hay una dimensión cuasi matemática que es mucho más importante que la pena que siente el personaje principal del poema por la muerte de la mujer amada, a la cual no podría ya alcanzar después de la muerte, ¿no? Entonces, a mí me interesaban cómo se gestaban los cambios desde la periferia y cómo desde la periferia y las grandes transformaciones, por ejemplo, que opera Stéphane Mallarmé, que cambia radicalmente y para siempre nuestra manera de concebir la poesía. Es un modesto profesor de escuela en una casa muy modesta que ahora se encuentra en un barrio de prostitutas en París, que transforma para siempre nuestra visión de la realidad, nuestra visión del mundo.
¿En qué consiste, Gabriel, la gran aportación de Mallarmé, sobre todo en relación a la exploración de estos límites entre la literatura y las artes visuales?
Las artes, bueno, en el diseño del poema, yo creo que la gran transformación de Mallarmé, o la gran revolución que opera Mallarmé en la poesía, es que deja de pensar la poesía en términos temporales para pensarla en términos espaciales. Y estas formas que introduce tipográficas, que son importantísimas para la lectura del poema, un golpe de dados o un tiro de dados, como ustedes saben, o como tú sabes perfectamente bien, querido Fernando, el poema está formado, está compuesto con diferentes calidades tipográficas y diferentes densidades de negro. Y Mallarmé proponía una lectura no solamente plástica, visual, porque él habla de los estados de un grabado y de las diferentes etapas en la concepción de un poema, como de los estados de un grabado, pero también se refiere a una partitura. Cuando la letra es pequeñita, apenas se susurra el poema como al oído del lector, ¿no? O el lector, al leerlo en voz alta, apenas lo susurra, pero conforme el poema avanza y hay algunas secciones significativas que no son propiamente versos, va creciendo la tipografía y va creciendo la intensidad también de la voz de quien está leyendo, y el poema adquiere dimensiones también dramáticas. Entonces yo pienso que la transformación o la revolución más importante que Mallarmé propone al interior de la concepción del poema tiene que ver con este cambio de paradigma de lo temporal a lo espacial visual, ¿no?
Estamos conversando con Gabriel Bernal Granado sobre anotaciones para una teoría del fracaso, novedad del Fondo Cultura Económica, que pueden ustedes ya conseguir. Ya menos tenemos dos ejemplares para dar a cambio de sus preguntas. Estamos y estaremos en él. Fíjense ustedes, apúntenlo con cuidado, 560-1802. Emanuel Aranda, de Iztapalapa, te pregunta, Gabriel, que qué tan difícil, y esto en cierto modo me permite entrar a una etapa quizás distinta de este programa para referirnos a algunos de los cuadros de los que tú hablas en las páginas de tu más reciente libro. Emanuel te pregunta que qué tan difícil es describir la obra de un artista plástico con palabras en la literatura.
Pues es muy complicado. Hay una resistencia que parte del propio cuadro, porque el cuadro lo que propone es el vamos a decirlo así, el silencio de la imagen o la manifestación de la imagen en sí, que se contrapondría a la palabra misma. Hay una querella ancestral entre la imagen y la palabra, al mismo tiempo que también hay una comunión entre imagen y palabra. Pero bueno, los pintores desde, por ejemplo, Leonardo da Vinci en su tratado sobre la pintura. Leonardo comienza pronunciándose en contra de quienes escriben sobre la pintura porque realmente la palabra no tiene la capacidad de penetrar en el arte plástico. Hay una resistencia natural, es sumamente complicado. E incluso yo, conociendo a varios pintores y también críticos de arte, escribo este libro en contra de pintores muy queridos, de pintores grandes amigos, porque dicen la palabra no tiene nada que ver con la materialidad del arte plástico. La sensibilidad de las yemas de los dedos nada tiene que ver con el aspecto sibilante, intelectual, abstracto de la palabra, ¿no? Pero bueno, yo intento... a lo mejor también por eso este libro se llama Anotaciones para una teoría del fracaso, porque yo sabía de antemano que mi empresa estaba condenada a fracasar al intentar hermanar y penetrar con palabras la esencia de la pintura.
Ok, dejemos aparte, si te parece bien, la palabra fracaso, que ya vamos entendiendo en qué sentido la utilizas, pero yo te preguntaría, ¿por qué anotaciones para una teoría? ¿Y por qué no directamente tu teoría sobre esta visión que involucra al arte del siglo XIX y del siglo XX?
Conforme fui avanzando en la escritura del libro, como estaba yo tan mal de dinero, entonces hablé con el editor del suplemento Laberinto, del periódico Milenio, José Luis Martínez, y le propuse que hiciéramos una columna mensual titulada Anotaciones para una teoría del fracaso, donde yo fuera probando y publicando estos ensayos. Me dijo que sí, y el primer ensayo que se publicó en Laberinto de Milenio fue sobre Egon Schiele en el año 2005. Yo tenía muchísimas dificultades porque yo soy, como dicen los ingleses, long-winded, escribo mucho y me cuesta trabajo adecuarme a los 16,000 caracteres con espacios que te exige el periódico, o a los 13,000 o 14,000 o 6,000 caracteres con espacios que te exige los periódicos y las revistas, ¿no? Entonces,
¿perdimos el hilo? Sí. Es decir, ¿por qué no teoría? Y ¿por qué las anotaciones?
Sí. La teoría es que son anotaciones porque no es un libro académico esquemático. Y decía yo, conforme iba yo avanzando en la escritura de estos ensayos, perdón, es que son tantas las anécdotas que se han reunido a lo largo de estos últimos 15 años que he estado manejando este libro, ¿no? Entonces, me fui dando cuenta de que había un interés muy marcado por esto en el siglo XIX y que estaba yo intentando una radiografía del siglo XIX y de estas transformaciones que se produjeron a lo largo del siglo XIX y que después tuvieron repercusiones espectaculares o sensacionales a principios del siglo XX con las vanguardias, ¿no? Con Picasso, bueno, Degas, ¿cuál es la relación que existe entre las explosiones, estas iracundas que se produjeron a principios del siglo XX, con la sutileza y el conservadurismo aparente de un Degas, ¿no?
Qué bueno que mencionas a Degas, porque se me ocurría a lo mejor que habláramos de alguno de los apasionantes cuadros de los que te ocupas a lo largo de las páginas de Anotaciones para una teoría del fracaso. Primero debo decir que a mí me hubiera gustado que el Fondo de Cultura Económica a lo mejor incluyera un pliego a colores y que se reprodujeran, si no todos los cuadros y los dibujos que mencionas, pues sí una buena parte. Es un libro que hay que leer al lado del iPad, para los que tienen la posibilidad de tener un iPad a su lado, porque cada uno de estos cuadros se te antoja verlo de cerca.
Claro.
Sueles comentar muchos detalles de muchas de estas telas, así que se antoja de verdad ver al detalle muchas de estas piezas. Yo te preguntaría por esta a la que tú haces referencia en el libro, justamente aprovechando que mencionas a Degas, Edgar Degas, este cuadro titulado Interior, que también se conoce como La Violación. ¿Puedes hablarme un poco de qué se trata este cuadro? ¿Qué van a ver aquellos que abran en su computadora este misterioso y polémico cuadro?
Bueno, pues sí, hay que invitarlos a que vean el cuadro. Yo lo que encuentro en este cuadro es un cuadro extraordinariamente perturbador. Yo hablaba hace unos momentos de las transformaciones inaparentes que inciden directamente en nuestra sensibilidad y en la conformación de la sensibilidad moderna y que empiezan a producirse a mediados del siglo XIX, y Degas es uno de los protagonistas de esas revoluciones silenciosas. Degas era un individuo increíblemente conservador y pudoroso, y en este cuadro se manifiesta como tal. Hay una muchacha que se encuentra en la privacidad, en el espacio íntimo de una habitación. El cuadro está extraordinariamente pintado porque puede casi sentirse la aspereza de la duela que cubre el piso. Hay una cama que no está extendida. Está esta muchacha en camisón que tiene un hombro descubierto y parte de la espalda ligeramente también descubierta. Y ella se encuentra de espaldas a un individuo que está totalmente vestido. El individuo tiene el aspecto de un sátiro malarmeano, y el cuadro yo diría que está directamente referido a uno de los, bueno, yo encuentro estas convergencias, yo encuentro estas relaciones a uno de los sonetos más famosos y complejos de Stéphane Mallarmé, que se llama El soneto en X. Hay un ensayo de Octavio Paz que me parece extraordinario sobre el soneto en X, donde él desentraña las complejidades del soneto en X, poniendo también mucho de su ronco pecho y de su imaginación para penetrar en el sentido de este poema, y él encuentra que hay una violación de una ninfa, y la violación es acometida por unos unicornios, y toda esta escena está grabada en el contorno de un espejo. En el cuadro de Degas también hay un espejo. No es un espejo negro, que es un símbolo muy importante que dispararía la dimensión de este cuadro aparentemente realista a una dimensión simbólica poética. Es un cuadro, en el cuadro mismo hay una implosión no realista, hay una implosión simbólica debido a todos estos elementos enigmáticos que lo conforman, porque también hay una mesita de noche colocada en medio de la habitación, y sobre la mesita de noche hay una cajita de madera que está abierta. ¿Qué hay en la caja de madera? ¿Y a qué se debe la presencia de ese hombre que contempla a la muchacha ligeramente desnuda, o cuya desnudez está apenas insinuada? Este cuadro tendría para mí una profunda relación con ese soneto de Mallarmé. Desde luego que el cuadro en sí mismo es una expresión de muchas cosas muy poderosas. Es un cuadro extraordinariamente bien ejecutado en términos plásticos autónomos. Pero también encuentro yo una proyección, por ejemplo, hacia el futuro. En uno de las obras más inquietantes de Marcel Duchamp habría también elementos como este del testigo, ¿no? En el caso de Étant donné de Marcel Duchamp, el testigo es el espectador mismo que observa a través de la cerradura de una puerta una escena, ¿no?, que está ocurriendo, que es también hay un cuerpo femenino, más bien andrógino, y parecería la escena de un crimen, ¿no? Y aquí parece también en el cuadro de Degas que hay un crimen que está a punto de realizarse, ¿no?
Amigas y amigos lectores, gracias de verdad por sus llamadas. Adrián Duchateau, si es que leo bien, de Benito Juárez, nos escribe: soy fotógrafo, mezclo literatura con foto, me encantará leer ese libro, gran programa. Muchísimas gracias, Adrián, por su llamada. El libro se llama Anotaciones para una teoría del fracaso, y estamos conversando con su autor, Gabriel Bernal Granados. Gabriel, te pregunta Ángeles Lagos, muchos saludos para Ángeles Lagos, ella llama de Miguel Hidalgo, ella te pregunta que si te parece justo que en el siglo XXI la pintura El origen del mundo de Courbet, de Gustave Courbet, siga causando tanto revuelo. Quizás deberíamos un poco decir algo sobre este cuadro que mencionas también en tu libro.
Este cuadro, El origen del mundo, sí lo menciono en este libro de pasada. También habría una relación importante e inquietante con el cuadro de Degas, El interior o la violación. Pero hay otro libro mío donde le dedico un ensayo en toda forma que se llama La guerra fue breve. Es un cuadro que estuvo prohibido durante muchísimo tiempo, durante muchos años. Se perdió inmediatamente después de que lo pinta Courbet y reaparece. Se lo compra, no recuerdo ahora cuál es la la travesía o la trayectoria específica de este cuadro, pero termina en manos del gran psicoanalista Lacan, ¿no? Y Lacan lo tenía en su colección privada y lo mostraba, no lo podía mostrar a todo el mundo, lo mostraba solamente a algunos escogidos, a algunos amigos, y es un cuadro increíblemente perturbador y lo sigue siendo.
¿Pero por qué? Porque yo lo conozco desde luego, algunos de quienes nos escuchan también conocen este polémico cuadro, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de perturbador? ¿Qué es lo que tiene de raro el cuadro El origen del mundo de Courbet?
Es una mujer desnuda y hay un enfoque, un close-up en términos cinematográficos o fotográficos a la vulva o a la vagina de una mujer. El origen del mundo es precisamente eso. Es un cuadro sobre el deseo, sobre la sexualidad, pero una sexualidad que se expresa sin cortapisas, sobre el cuerpo y sobre, no sé, todas aquellas voliciones no confesadas que se podrían encontrar en el hombre.
Ángeles te pregunta que si te parece justo que ese cuadro siga causando tanto revuelo en pleno siglo XXI.
Pues no me parece justo, pero tampoco lo era cuando inmediatamente después de haber sido pintado el cuadro. Digamos que es una obra de arte extraordinaria, sensual, exquisita, perturbadora también, pero no va más allá, perturbadora de las buenas conciencias, ¿no? Y en ese sentido, pues seguimos viviendo en sociedades ultraconservadoras, en sociedades retrógradas que en lugar de ir hacia adelante van hacia atrás, y en ese sentido se podría encontrar una explicación, pero desde luego que no me parece justo. Pero
Nora García de Benito Juárez te pregunta que, dice ella, este problema que advertimos muchas veces en la literatura entre forma y contenido, ¿también puede señalarse en las artes plásticas?
Sí, desde luego, aunque en las artes plásticas existe, hay un término que le encanta a los pintores, que es el de la cocina de la pintura, y en los pintores sí hay una alta conciencia de la importancia de los materiales, de la importancia formal, de la preeminencia de la forma sobre el contenido de la obra. El contenido de la obra sería más bien verbal narrativo. Sería más bien, ellos lo consideran como invención ajena a los valores estrictamente formales, materiales de un cuadro. Y de ahí viene la enemistad que hay entre pintura y literatura, que no, bueno, no es tal, pues una prueba de ello es mi libro, ¿no?
Otsare Vázquez te pregunta si hay raíces comunes entre artes plásticas y literatura.
Desde luego, pues en griego se utiliza un mismo verbo para referirse a pintura, a dibujo, perdón, y escritura. Y a lo mejor algún nahuatlato me podría corregir, pero creo que hay un mismo pictograma, en náhuatl para ambas cosas, la expresión verbal y la expresión gráfica.
Jesús Martínez Rico te pregunta, ¿qué es más finito o qué es, en todo caso, más duradero, la palabra o las artes plásticas?
Pues ninguna de las dos cosas. Algo que hemos aprendido en este siglo es que la obra del hombre es perecedera. Yo creo que algo que nos diferencia de nuestros antecesores, tanto en el siglo XX como en el siglo XIX, es que ahora tenemos una conciencia cada vez más acusada de que todo lo que nos rodea es finito, incluido el planeta mismo. Entonces, ¿qué es más finito? Ninguna de las dos cosas. La obra del hombre en sí misma está condenada a desaparecer. Ya no creemos en la trascendencia, por ejemplo, como llegó a pensar Miguel Ángel o Leonardo. Cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina es impensable sin este sentido de la trascendencia. Pero nosotros, hombres posmodernos, transmodernos, ultramodernos, no sabemos ni cómo nos llamamos, hemos dejado de creer en eso. Ya no podemos creer en eso.
Gabriel, este libro se presenta en unos pocos días. ¿Puedes, por favor, extendernos la invitación?
Claro, el libro se presenta el próximo jueves 28 de julio a las 7 de la tarde en la Casa del Poeta, que está en la calle de Álvaro Obregón, número 73, en la colonia Roma. Vamos a tener presentadores de lujo. Estará Eduardo Lizalde, acaso nuestro poeta vivo más importante, el crítico y escritor Evodio Escalante y el no menos brillante ensayista y poeta Salvador Gallardo Cabrera.
Bueno, pues ahí tienen ustedes. Esta es una invitación para este jueves. Si nos escuchan en Tijuana y hoy es viernes, la presentación presentación fue la víspera, pero bueno, tendrán siempre posibilidad de acceder a este hermoso libro, que es la recomendación de esta semana, Anotaciones para una teoría del fracaso, de Gabriel Bernal Granados. Muchísimas gracias por tu presencia en este programa, querido Gabriel.
Pues gracias, Fernando, y gracias al público por aguantarme.
Todo lo contrario, será, como todas las semanas, él quien elija, quien gana estos dos ejemplares, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos la próxima semana. Estará con nosotros la poeta y narradora Miriam Moscona. Ella nos va a contar su viaje a Bulgaria, al origen de su propia familia, que le ha significado un reencuentro, por supuesto, con sus abuelos y con sus bisabuelos, pero sobre todo le ha supuesto el reencuentro con la lengua sefaradí. De todo eso nos va a hablar. Hablaremos de su novela y de su libro de poemas respectivamente. Hemos estado, como todas las semanas, en la producción Enrique Gil, Natalia García en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página.